Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canet.
Pablo Canet, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo en orden?
Bien, bien, bien. Hoy me gusta la palabra que usaste para describir de lo que vas a hablar hoy, ¿no? Porque vas a hablar de un personaje omnisciente en el mundo arquitectónico hoy. O sea que está por todos lados, básicamente.
Sí.
Estamos hablando de Rem Koolhaas.
Es verdad. Hoy, digamos, les proponía hablar de... Creo que no lo habíamos hecho, salvo con Dieste, por la situación puntual de Cristo Obrero, creo que no habíamos usado esta columna para referirnos a un personaje en términos biográficos. Les proponía hablar del holandés Rem Koolhaas porque de alguna manera es un sujeto que hoy ya tiene unos 78 años, que resume en buena medida algunos de los problemas, de los temas, de lo que podríamos llamar arquitectura contemporánea y pensamiento urbano contemporáneo. Es un tipo que realmente domina la escena arquitectónica en términos de publicaciones, de obras construidas, ¿verdad? De referencias en ya libros de la historia reciente. Digamos, como que domina el panorama de forma, por momentos, casi indiscutida, ¿no? Como de alguna manera Le Corbusier había ocupado ese panorama entre el 20 y pasados los 50, ¿no? Y claro, estos personajes, estos emergentes, a veces sirven para trascender su propia biografía y hablar de asuntos que hacen a una comprensión de época, ¿no? Digamos, yo creo que alguna vez lo comenté, la historia de la arquitectura, como subdisciplina, si se quiere, sigue siendo bastante biográfica en su método, ¿no? Por supuesto que está hibridada con otras metodologías históricas, como a veces la iconología o, digamos, cierta aspiración sociologista en historias que tienen una pretensión como más generalista, pero es difícil encontrar libros de historia de la arquitectura que no dediquen por momentos la explicación de algunos sucesos a algunos de los actores más relevantes. En particular, hablamos de un, bueno, ¿no? De un arquitecto que nace en la Segunda Guerra Mundial, en una Rotterdam recientemente bombardeada por la Luftwaffe de los nazis, y que, siendo hijo de diplomáticos, vive de adolescente en Asia-Pacífico, Indonesia, y esto no va a ser anecdótico, sino que va a ser importante para su futuro como urbanista, y que luego vuelve a Holanda y se dedica al periodismo brevemente y al cine, y luego se va rápidamente a la que era la escuela de arquitectura más importante del mundo por aquel entonces, ¿no? En pleno 68, además, que era la arquitectura Association de Londres. La Architectural Association es una escuela de arquitectura, yo diría casi legendaria por momentos, ¿no? Porque de ahí salen muchos de los personajes más conocidos o más relevantes del panorama arquitectónico de las últimas 4 o 5 décadas, y es un espacio como de muchas conexiones internacionales. Yo mandaba una imagen ayer cuando les proponía este tema, que es el proyecto de graduación de Koolhaas, que quizás quienes nos estén escuchando puedan verlo en Twitter. Es una fotografía de un proyecto que se llamaba Exodus, o los prisioneros voluntarios de la arquitectura. Y en realidad es una reflexión que deviene de sus análisis del muro de Berlín durante la década del 70 como una infraestructura arquitectural. Digamos, Koolhaas es un sujeto que siempre, digamos, desde hace 50 años va atrás de esos fenómenos bastardos, o atrás de esos fenómenos que no son como claros para la academia, y les da una codificación intelectual. Por aquel entonces, ir a observar el muro de Berlín como arquitectura, en plena división este-oeste, era, digamos, por lo menos una provocación bastante inquietante, ¿no? Y además la reflexión tenía que ver con que, en el fondo, la Berlín capitalista, que estaba enquistada en la Alemania comunista, era algo así como una cárcel voluntaria o un laboratorio de ciudadanía alternativa, ¿no? De alguna manera, el proyecto occidental y de la OTAN, por tener ese Berlín metido adentro de la RDA, había salido un poco extraño. En realidad, la Berlín capitalista terminó siendo más bien una cuna de la cultura anarquista, la cultura punk, la cultura skater, y era una ciudad que funcionaba como a respiración asistida, porque tenía que ser provista a través de, bueno, las líneas de transporte militarmente controladas de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, de alimentos, de todos los insumos que hacen al funcionamiento de la ciudad eran parte de una provisión artificial. Entonces Kohlhaas empezaba a ver que ese muro en realidad era como una frontera delirante para establecer una especie de laboratorio urbano que hacía a sus ciudadanos prisioneros voluntarios de la arquitectura. En todos los proyectos de Kohlhaas por aquellos años y años siguientes también, habría una fuerte vocación como lúdica y narrativa en la explicación de sus arquitecturas del papel, porque por un buen tiempo no construyó prácticamente nada. Después sí, construyó y construyó muchísimo, pero aquella suerte de proyecto de fin de carrera del año 72 hasta hoy está expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Además, esas ideas de unas arquitecturas radicales que establecían como nuevos códigos infraestructurales para el funcionamiento urbano estaban súper vinculadas a las vanguardias italianas de los años 70, colectivos como Superstudio o Arquizum, que a través del proyecto de la arquitectura, sin construir prácticamente nada, salvo algunas performances y algunas instalaciones artísticas, hacían como una suerte de denuncia o de ironía sobre las condiciones del espacio mecanizado y continuo de los espacios de consumo capitalista. De modo que, digamos, Kohlhaas va a tener una entrada al mundo de la arquitectura con un carácter bastante crítico, pero a la vez va a jugar siempre en un rol muy ambiguo de crítica a la realidad constituida y de una brutal aceptación de las reglas de juego que el capitalismo impone. O sea que en
¿Cómo se
algún punto
vincula,
vas a ver.
Pablo? Me surge la pregunta porque estás hablando como de alguien que ¿cómo se vincula a su producción teórica con su obra construida?
Mirá, gente va a salir de Londres y se vaya a Manhattan. Él va a estudiar con gente bastante pesada para la época, por un lado Matías Ungers digamos, en la Universidad de Cornell, y por otra parte va a colaborar con Peter Eisman, un arquitecto que había fundado en Manhattan, el Instituto de Estudios Urbanos y Arquitectónicos, que era como una institución independiente muy importante a fines de los 60 y principios de los 70. Allí va a escribir algo así como su tesis de posgrado, que se llama Delirious New York o Delirio de Nueva York. Y va a ser una historia del Manhattan de la segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX, y va a ser como una suerte de manifiesto retroactivo. Lo que Kohlhaas vería en la desenfadada metrópolis manhattaniana, a diferencia de los arquitectos modernos europeos como Le Corbusier, que veían falta de orden, lo que él va a ver es una cultura que podía explotar a la vez el pragmatismo y lo sublime, que tenía la capacidad de sistematizar con sus edificios la cultura de la congestión metropolitana. Y ahí él asume algunas claves, como por ejemplo la dimensión lobotómica, haciendo una metáfora con las ciencias médicas ya hoy un poco obsoletas, ¿no? De esa separación entre los sentimientos y la razón. Los edificios de Manhattan son tan enormes, son tan bestialmente grandes, que separan su organización interior de su expresión exterior. Además, el ascensor, como invento mecánico fundamental del mundo metropolitano, permitía acumular en altura una diversidad funcional nunca vista antes por la historia de la arquitectura, ¿no? Y además va dando otras claves, como que la grilla de las manzanas manhattanianas, de una conformación como súper abstracta y radical sobre el territorio, permitían en esa sistematización tan dura, una enorme libertad al interior de su sistema de superficies para la extrusión de estos volúmenes. Y Kohlhaas va a empezar a ensayar, a la vuelta de, digamos, a su país natal, a Países Bajos, va a ensayar una serie de concursos en la década del 80 para una cantidad de edificaciones en Europa que intentan traspolar a las viejas ciudades europeas, aunque ya en un proceso de renovación bastante grande, el problema de la gran escala y el problema de cómo hacer operar a los edificios como elementos de la congestión metropolitana. O sea, la congestión, en este caso, no como algo crítico o a lo que haya que tenerle miedo, sino la congestión como lo que realmente debe hacer el arquitecto que trabaja en el mundo metropolitano. De hecho, la oficina de Kohlhaas se llama Office for Metropolitan Architecture, ¿no? Conocida como el OMA. Y bueno, digamos, hay un montón de concursos que pierden, como el de la Biblioteca Nacional de París, que bueno, se construyó en la época, digamos, de Mitterrand, al 200 aniversario de la toma de la Bastilla. Concursarán también para hacer terminales de ferry en el Mar del Norte de Europa. Concursarían para el Parque de la Villette en París, que ganaría otro conocido arquitecto, Bernard Jumy. En ese caso, iban a proponer un parque que era como un rascacielos abatido horizontalmente, y en donde un parque metropolitano lo que tenía que hacer era una colisión programática y frenética de distintas dimensiones funcionales para dar vida a justamente esa nueva capacidad de congestión metropolitana que el proyecto de arquitectura debería abrazar. Para los 90 ya realmente sí son una oficina que va a tener edificios construidos, y de hecho, claro, hoy OMA tiene más de 8 oficinas en el mundo, tiene edificios posiblemente en más de 40 países. Por supuesto que en cualquier guía de arquitectura contemporánea, digamos, en cualquier ciudad pesada de Europa, Asia o Estados Unidos, aparecen edificios de Kohlhaas como referencia. Pero, digamos, en paralelo a esta producción de carácter más corporativo, la producción teórica de este sujeto continuaría. A mediados de los 90, publican con Bruce Mau, un diseñador gráfico bastante importante, un libro que se llama SMLXL, o sea, Small, Medium, Large y Extra Large, ordenando su producción arquitectural a través de distintas escalas y mechando en el medio de ese libro una serie de manifiestos. Una serie de manifiestos como, por ejemplo, el Vignes, que reflexionaba sobre la arquitectura de la gran escala, en donde Kohlhaas decía algo así como que allí donde la arquitectura coloca certeza, la gran dimensión, o el Vignes, plantea dudas, transforma a la ciudad en una sumatoria de evidencias, en un cúmulo de misterios. Y lo que se ve no corresponde más a lo que realmente se obtiene. Digamos, esa nueva dimensión de los edificios hace que su calidad de diseño sea como independiente de su real impacto en la ciudad. A su vez, escribiría artículos críticos, aunque bastante ambiguos, sobre el decaimiento del urbanismo como disciplina a mediados de los 90, aduciendo que el descontento con la ciudad contemporánea no ha llevado al desarrollo de una alternativa creíble, y por el contrario, decía, los intelectuales del urbanismo solo, digamos, han encontrado maneras más refinadas de articular su descontento con la metrópoli, digamos, del siglo XX, ¿no? Y de alguna manera las ilusiones de intervención y control, como por ejemplo si las tenían los arquitectos de la generación de Le Corbusier, ya no funcionan, y en todo caso lo que había que hacer es concebir un nuevo vocabulario, concebir nuevas modestias, pensar quizás con la incertidumbre y de modo estratégico. Digamos, Kohlhaas, por esos años, así como se había interesado por el Muro de Berlín en los 70, por la Manhattan desordenada de mediados del siglo XX, unos años después, se interesaría en los 90 por las urbanizaciones del río Delta de las Perlas en el sudeste de China, ¿verdad? Esta gran conurbación que junta al Cantón, a Shenzhen, a Hong Kong y a Macao, diciendo que, bueno, ahí estaban las nuevas claves del código civilizatorio, ¿no? De alguna manera es un sujeto que tiene casi por obsesión sistemática ir a señalar lo que no estamos mirando suficientemente bien para decir que quizás nuestras ciudades se dirigen hacia ese lado, por los mismos años con sus estudiantes de Harvard, en el programa de Harvard Project on the City, van de visita también a Nigeria, a la ciudad de Lagos, y empiezan a entender cómo, primero, esas urbanidades africanas, por el 2050 posible sean las ciudades más pobladas del mundo, y cómo tienen unos regímenes de propiedad, de autoorganización y por momentos de autogobierno muy distintos a los que manejamos en el urbanismo europeo, norteamericano, occidental. Y esto va a seguir, digamos, en el siglo XXI, va a sacar Almanac a Dubai Guy, metiéndose en los Emiratos Árabes Unidos y viendo cómo allí el final del modelo extractivo petrolero va llevando a estos emiratos a invertir en ciudades para un turismo excéntrico, y por lo tanto empieza a analizar las zonas de excepción que empiezan a constituir estos nuevos territorios. Recientemente, Coljas, con otros investigadores, edita un libro que se publicó hace apenas un año, Countryside, a Report, en donde va a girar sus intereses desde el mundo de lo urbano hacia, lo rural tecnificado, pero entendiendo que quizás la frontera entre lo urbano y lo rural ya no constituyen, digamos, una frontera clara, sino que, citando otro autor como Neil Brenner, digamos, los procesos de urbanización planetaria van antropizando, digamos, todo lo que tenemos de planeta. Y, de alguna manera, sí es cierto que para los habitantes urbanitas, las grandes infraestructuras de mega invernaderos o de mega sistemas de recolección de energía que hacen que nuestra vida urbana se pueda sostener, no están siendo visibilizados. Así que, bueno, Coljas, en ese caso ya con 77 años, se aventura este libro que empieza a ofrecer una visión como más compleja, digamos, del mundo rural en un sentido de tecnologías avanzadas, ¿no? Y, digamos, yo creo que una cosa que no mencioné, pero que es importante, es que el Coljas arquitecto, o el Coljas más corporativo, ese sujeto que tiene oficinas, que construye, digamos, que gana buen dinero, formó parte, o forma parte, de lo que por los 90 se empezó a llamar el Star System, ¿no? Un conjunto de arquitectos estrella que eran los favoritos de algunas clases gobernantes o de algunas élites corporativas para hacer grandes edificios insignia que transformasen las imágenes de las ciudades o que de alguna manera, bueno, también hagan de la arquitectura un espectáculo.
Algo así como arquitecto celebrity, Pablo.
Sí, absolutamente. De hecho, a ver, Coljas es un tipo que es el arquitecto de las tiendas Prada, que sale en las revistas de moda, así como le invitan a congresos de filosofía, etapa de revistas de moda. O sea, es un tipo absolutamente ambiguo, aunque ya está veterano, un sujeto que juega en todas las canchas, por así decirlo, ¿no? O sea, porque puede hablar, por una parte, con un código lingüístico deleciano o marxista, pero bueno, digamos, a la vez, efectivamente, es un arquitecto del poder. Es, por ejemplo, el arquitecto que construyó en el 2002-2003 la sede principal del CCTV de China en Beijing. Es el mismo arquitecto contratado por la Municipalidad de Oporto en Portugal para hacer la última versión de la ópera de Oporto. O es el arquitecto contratado por el alcalde de Seattle después de un concurso allá por el 2004 para hacer la Biblioteca Pública de Seattle, un edificio con unas geometrías como muy complejas, que es realmente una especie de ícono contemporáneo de Seattle. Y, digamos, así podríamos seguir. Realmente la producción de Coljas en los últimos quizás 25 años se ha vuelto propia de ese mundo de, las celebridades arquitectónicas. Quizás un ejemplo que todos conozcan, que no es de Coljas, pero que habla de esa forma de hacer arquitectura, es Frank Gehry y el Museo Guggenheim de Bilbao, ¿no? Que digamos, luego fue conocido como el Efecto Bilbao. Un lugar industrial como el País Vasco en decaimiento, que reconvierte su matriz económica hacia una oferta cultural de servicios y turística, y en donde hay una pieza arquitectónica que es como el buque insignia de esa transformación. Además, digamos, en estos procesos de transformación a partir de grandes piezas de arquitectura, el propio Coljas ha defendido la idea como de un urbanismo de la incertidumbre, que se concentre en estrategias de articulación fundamentales para que luego, digamos, el ámbito de, bueno, el mercado inmobiliario, por así decirlo, regule lo que queda como vacío, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Lille, al norte de Francia, y el master plan del Euralille, en donde hay una reconfiguración de estos ámbitos metropolitanos europeos de cara, por supuesto, a el decaimiento de una era industrial hacia una era de, digamos, una economía de servicios. Y quizás un texto que me gustaría mencionar, que claro, en las facultades de arquitectura es un texto como archiconocido, es el concepto de ciudad genérica. Es un texto que escribe después de algunos viajes a la ciudad-estado de Singapur, y le permite como avizorar un modelo de urbanización del sudeste asiático, que es hoy la región del mundo que más megaciudades concentra, ¿no? Y cuando, digamos, Kohlhaas intenta razonar sobre qué es este concepto de la ciudad genérica, dice que es una ciudad liberada del cautiverio del centro, de la camisa de fuerza de la identidad. De alguna manera, son ciudades sin historias, son ciudades que están abocadas a desechar todo lo que no funciona. Por supuesto que son ciudades cosmopolitas, dice él, apalancadas preeminentemente por regímenes autoritarios o semiautoritarios, y digamos, en donde, bueno, lo que prima es como una especie de desencantado pragmatismo. Y además de de este texto, hay como otro complementario muy importante, que es el espacio basura, en donde Rem Koolhaas dirá que la secuela de la modernización no es la gloriosa arquitectura moderna, de la que hablé hace algunas columnas, supongan Mies van der Rohe, Gropius, Le Corbusier, sino que la secuela de la modernización es ese espacio de desecho, ese gran espacio de consumo, de grandes plazas de automóviles, de grandes periferias de shoppings comerciales, que de alguna manera han ido colonizando, digamos, la vida del ser humano sobre el globo terráqueo. De modo que, digamos, estamos ante un personaje como muy incómodo, que juega, insisto, a ser oficialismo y oposición a la vez. O sea, que juega a ser un arquitecto corporativo, pero que también tiene la capacidad de ser un crítico intelectualmente agudo, y que, bueno, digamos, creo que si Le Corbusier era el que tenía como el trofeo del liderazgo intelectual en la arquitectura en la primera mitad del siglo XX, a fines del siglo XX y principios del XXI, Kohlhaas es ese sujeto, que quizás hoy esté en un ciclo de agotamiento y tal vez se abran nuevas vías.
Me gustó esto que decías, Pablo, de que juega un poco para los dos lados, ¿no? Y que un poco el que lo quiera agarrar de un lugar más crítico o de un lugar más funcional al sistema, tiene de dónde tomar a este arquitecto, a Kohlhaas, porque, claro, yo me quedaba con esta reflexión que vos decías recién, ¿no? De esta crítica que hace al modernismo y cómo ha invadido la ciudad, pero también es cierto que uno ve sus obras y también puede darse cuenta que es un arquitecto que obviamente no llegó a este mundo para pasar desapercibido y también tiene una cuestión desde algún invasiva, ¿no? Porque son esas estructuras que cambian absolutamente el paisaje de una ciudad, que a su vez la vuelven icónica, como vos decías, pero que bueno, que tienen como esa cuestión de no sé si la palabra está bien aplicada, vos me corregirás, pero de ser como un poco invasivas, ¿no?
Sí, sin duda que, digamos, hay un libro que es muy provocativo, que se llama Content, del año 2003, si no me equivoco, en donde Kohlhaas hacía unos dibujos como en formato cómic de sus propios edificios, y decía la viñeta de ese cómic, cuando la arquitectura ataca. Y a lo que Kohlhaas le importaba era como la dimensión urbana de ese hecho arquitectónico, siendo como una forma pregnante, ¿no? Siendo formas que realmente puedan ser como, bueno, nuevos elementos de la constitución urbana. Es curioso que ese arquitecto tan disruptivo, porque es efectivamente disruptivo, hace apenas unos 7 años saca un libro reflexionando sobre el patrimonio. Pero la reflexión que va a hacer, claro, siempre tiene un truco, como todo lo que Kohlhaas plantea, y es la idea del cronocaos. El hecho de que nuestra ampliación en la protección de lo patrimonial se ha ampliado cada vez más en términos geográficos, temporales y escalares, siendo que, según su cuenta, y la cuenta de Loma, un 12% de la territorialidad mundial hoy tiene algún tipo de protección patrimonial, y que en realidad, de alguna manera, estamos llegando casi a patrimonializarnos nosotros mismos, con el riesgo de algún modo, congelar el presente, ¿no? Digo, obviamente que desde mi punto de vista es un argumento un poco exagerado, pero, digamos, Coljas también se mete en sus años más veteranos con este problema de si vamos por la disrupción o si quizás también tenemos que ir por algo así como la conservación de lo genérico. De modo que, bueno, es un personaje sobre el cual además se escriben cada vez más libros, pero en un formato de historización crítica, y que nada, me interesaba que por lo menos en alguna columna pudiéramos decir algunas palabras sobre él.
Buenísimo, tuvimos una clase magistral en estos minutos, en este bloque en Comunidad del Ar sobre la vida y obra de Rem Koolhaas. Recordamos que van a poder ver toda esta información, escucharlo luego en uniradio.edu.uy. La imagen de la que hablaba Pablo ya está colgada en las redes, en @uniradio.udelar, y si están interesados, podés dejar alguna recomendación de algún documental, alguna pieza audiovisual o algún libro que pueda permitir como acercarse más a la figura de Koolhaas.
Sí, digamos, la verdad es que hoy es muy fácil acceder y encontrar por internet las versiones o bien traducidas o en PDF de La Ciudad Genérica y del Espacio Basura. Quizás serían, si tengo que elegir dos textos breves además, porque son de unas 15 páginas cada uno, esos serían los dos textos que me animaría a recomendar.
Bien, perfecto. Pablo. Nos reencontramos entonces dentro de 15 días.
Bueno, gracias. Les mando un gran abrazo. Que estén bien.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar.